Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su conocido y bonito municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, Daniel Martínez en control operativo y producción, y pues comenzamos con esta séptima ya transmisión de Visor Radio. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. En mi blog vamos a estar teniendo una entrevista con Alejandro Magaña, es el director de la productora peatonal. En el Caleidoscopio de la Vida con Jose vamos a hablar del reino de las plantas. En Pelotas con Lore va a estar hablando Lore de softball. Y en Dialogando Espiral, Luis Maldonado va a tener una invitada muy especial que conocerán en unos cuantos minutos. Y pues bueno, les recordamos nuestras páginas Visor Radio, Cultura CUCBA y Radio CUCBA. Aquí podemos estar recibiendo sus mensajes, sus amenazas y todo lo que ustedes quieran lanzarnos, sus propuestas. Y pues bueno, comenzando, como siempre les traigo una pequeña cartelera cultural y artística de lo que va a suceder este fin de semana aquí en Guadalajara, por si tienen espacio de lanzarse. El dúo canadiense El Ciané visita por primera vez México el miércoles 6 de mayo a las 7 en el Centro Underground. Esto es en Mariano Bárcenas 81, Colonia Centro, ahí como a una cuadra de Hidalgo, creo. Esto, el dúo canadiense, El Cien, es una banda de trip hop y va a estar acompañado de las bandas Dead Girls Requiem, Cherry Strike y Tleilac. Pues están más que invitados. Creo que falta aquí, les faltó poner en el evento el costo, pero pues vaya, busquen ahí por Facebook El Ciané, dúo trip hop canadiense. Esto es el miércoles 6 de mayo a las 7 en el Centro Underground, Mariano Bárcenas 81, Colonia Centro, a una cuadra de Hidalgo. El viernes a las 8:30 en el Cerrojo, Luis Moya 53, entre Victoria y Artículo 123 en Colonia Centro, va a estar Noir Manouche, una banda de Gypsy Jazz, quienes van a presentar su disco. Va a haber cena, vino, mezcales, cervezas, y esto va a ser el viernes 1 de mayo a partir de las 8:30 en Luis Moya 53, Colonia Centro. La entrada va a ser libre y se va a presentar la banda Noir Manouche. Este sábado a las 2:30 en el Centro Cultural Xibalba, Liceo 221, el Centro Histórico entre San Felipe y Reforma, va a haber un taller de carpintería con tarimas. Van a estar tocando temas de desarme, herramientas manuales, construcción, ensambles y acabados. El costo del taller va a ser de 400 pesos, incluye ya los materiales, y pues me imagino que ya podrán llevarse a su casa lo que sea que construyan. Taller de carpintería con tarimas, Centro Cultural Xibalba, sábado a las 2:30, Liceo 221, Centro Histórico entre San Felipe y Reforma. Ahora quiero invitarlos a una obra de teatro que se va a estar presentando prácticamente todos los fines de semana de mayo. La obra es Hércules y los escarabajos peloteros, dirigida por Javier Serrano. Esto es en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Prolongación Alcalde 1451, enfrente del CODE. Esto va a ser los sábados 2, 9 y 23 de mayo a las 7 p.m. y los domingos 3, 10 y 24 de mayo a las 6 p.m. La cooperación va a ser 80 pesos general y 50 pesos descuento, con descuento y en preventa. Tengo entendido que tenemos 10 boletos en preventa para quienes se animen a comprarlos con nosotros. Les van a salir bastante baratos. Y bueno, la obra trata de los afanes de Hércules, el héroe de la mitología griega, quien está por cumplir su quinto trabajo que le ha sido encomendado, limpiar el establo de Augeas. En este caso, Augias es presidente del país Elis, nación 100% ganadera, que produce enormes cantidades de estiércol, de tal forma que toda evidencia de la cultura del país ha sido cubierta por la mierda. Personas, casas, negocios, instituciones públicas y privadas, tesoros nacionales, etc. Están bastante invitados a esta obra. Es una obra bastante divertida. Yo ya la he visto y me planeo lanzar de nuevo en cuanto tenga oportunidad. Es Hércules y los escarabajos peloteros, con dirección de Javier Serrano, en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Prolongación Alcalde, 1451, frente al CODE. Sábados 2, 9 y 23 de mayo a las 7 p.m. Domingos 3, 10 y 24 de mayo a las 6 p.m. Costo 80 pesos general y 50 pesos con descuento. Nosotros tenemos 10 entradas con descuento. Si se quieren comunicar a nuestras páginas Visor Radio, Cultura Cucba y Radio Cucba, con gusto ahí les vamos a estar pasando estos boletos. Y pues bueno, seguimos con la entrevista a Alejandro Magaña.
La entrevista.
Y estamos con Alejandro Magaña, director y fundador de La Productora Peatonal. Para quienes no saben, pues La Productora Peatonal es una productora, valga la redundancia, de músicos de jazz. Y pues bueno, ¿te quieres presentar, Alejandro?
Pues bueno, ya me has presentado, gracias por la invitación. Nada más una puntualización, no es nada más jazz, es música en general. Por ahí hay una frase que dice un amigo de Casa Musa. Creo que es muy ad hoc, que es pues nos dedicamos a liberar cultura.
Ok, bueno, platícanos, ¿qué es y cómo inicia la productora?
Bueno, inició hace como más o menos año y medio, ya con la intención de hacerlo como productora. Antes de eso habíamos estado experimentando pues con unos grupos en los que yo tocaba. Les Peatones, que es un grupo de rock pop, pues empezó a generar como distintas producciones caseras. Entonces allí había una forma de producir que nos interesó y que creíamos que podía funcionar a otros tipos de agrupaciones o de entes culturales. Entonces a partir de ahí, platicando con el guitarrista, le dije, oye, ¿por qué no empezamos a hacerlo ya de una manera más formal?
Ok, ¿qué eventos han tenido hasta ahorita?
Uy, pues ha habido varios. Por ejemplo, uno que creo que significativo fue la presentación del disco del Ensamble Azul, que fue en el Museo de la Ciudad. Ese ya era productora peatonal, todavía sin tantos miembros, éramos como 4 o 5. Y bueno, el logo que ahora tenemos en el Facebook, pues venía en el disco y fue un evento exitoso porque se llenó todo el área donde había sillas para sentarse, estaba lleno con gente y todo. Hemos tenido eventos en el Teatro del Ángel de grupos como Ginger Bulldog, como La Tetera de Crisanta, el Ensamble Azul, el Peatonés, y también otros en diferentes lugares de la ciudad, como ya dije, Casamús, el Rojo Café, entre otros. Y también otras cosas que estamos haciendo son producciones discográficas, o también ahora estamos empezando a hacer algunos cortometrajes, cuentos y cosas de ese tipo también.
Ok, ¿como alrededor de cuántas personas participan de este colectivo?
Más o menos somos unos 15, así oficialmente.
¿Todos son músicos o...?
La mayoría son músicos. Varios de ellos son músicos, pero también tienen alguna otra inquietud, como la filosofía, o también puede ser... Bueno, está Carlos Mena, que creo que muchos ya conocen. Está... otras personas que son comunicólogos, que ellos sí no son músicos, que le hacen más a la fotografía, a la parte audiovisual, y pues sí, pero más que nada eso.
Ok, en lo que lleva la productora, ¿cómo han visto ustedes la respuesta del público?
Es curioso porque ha habido mucha, de repente, gente que nos encuentra y no sabemos ni por dónde nos supieron de nosotros. Ya ha habido algunos grupos con los que hemos empezado a trabajar que nos escribieron, y por escribirnos ya hicimos algunos eventos con ellos. Y por otro lado está la parte de la gente que nos va agregando al Facebook y que pues parece que les está llamando la atención lo que estamos haciendo. Entonces, pues ha habido buena respuesta.
Okay. ¿Ustedes qué creen que haga falta en la escena cultural de aquí de Guadalajara?
Bueno, voy a hablar por mí.
Sí, está bien.
Mi opinión, porque no sé qué pensarán los demás, pero yo creo que concretamente en la música pasa algo que se van haciendo como trincheras. Entonces, de repente todos conocen a todos, o si no se conocen entre ellos, están muy cerca unos de otros, sin darse cuenta. Pero a veces está como muy compartimentado y no, como que hay mucho celo. Y yo veo, por lo menos yo, a mis amigos músicos les digo, es mucho, porque lo veo en los poetas, que ellos pueden escribir un libro solos, pero un músico no puede hacerlo, o en un pintor que pues pinta sus cuadros y hay una exposición, a veces son colectivas o a veces son individuales, pero es él su trabajo con él mismo, pues.
Sí.
En cambio, un músico, por lo general, a menos de que sea solista, y eso es muy raro, por lo general tiene que convivir con otros músicos. Nada más que pasa mucho en la música que hay muchas grillas y cosas de ese tipo. Entonces, creo que por un lado falta esa parte de perder el miedo a hacer un intercambio, y buscar como enriquecerse unos de otros. Y por otro lado también el organizarse, el estar más, no sé, como saber que hay uno junto a otra persona al lado de ti y que puedes hacer algo con él. Un poco es lo mismo, pues.
Oye, Alejandro, y para la gente que nos escucha y tiene como curiosidad de contactarlos, ¿dónde pueden encontrarlos?
Bueno, nos pueden escribir al mail p.peatonal@gmail.com o en el Facebook también como Productora Peatonal. Además está, bueno, hay varios grupos que son como oficiales o grupos de casa, que son el Ensamble Azul, está Tree Flowers, está Vocal Crea, el Cuarteto Híbrido, está Tiny Teen Club, Barco Volador, que es un grupo de música para niños, el Espeatonés, que fue, yo creo, que de donde se inició todo. Y bueno, cada uno tiene géneros distintos, como la música para niños, el rock pop, hay uno de folclore argentino que se llama Ñandú, que ya ha tocado en el Cupa. Y bueno, eso es como para conocer un poco de la producción que hay aquí. También es, bueno, yo tengo un SoundCloud de mi música, ya como mi parte personal,
sí,
mi propuesta personal, que es Alex Tralalax en SoundCloud. Y el mail también igual, alextralax@gmail. Y pues la gente que quiera ahora sí que hacer un intercambio, una palabra que vino a traer Carlos Mena con nosotros es esta de cooperativa, que nos funciona muy bien porque muchas veces trabajamos así a nivel de intercambio de trabajo como una cooperativa. Entonces, si alguien nos quiere contactar para, no sé, empezar a trabajar una canción o una fotografía o lo que sea, pues estamos muy abiertos.
Ok. Alejandro, ¿algún otro proyecto que nos quieras mencionar o algún comentario que nos quieras hacer ya para despedirnos?
Pues, bueno, ya mencioné mi SoundCloud, lo vuelvo a decir porque está difícil.
Sí.
Alex Tralalax. Y ahí pueden escuchar un poco de lo que yo hago. También tengo una página personal, pero esa no se metan todavía porque en 2 semanas va a estar lista. Es también alextralax.com. Y bueno, en general, pues más bien está la invitación a quien quiera hacer un intercambio cultural, pues estamos abiertos a hacerlo, a trabajar o a dialogar también.
Ok, pues bueno, Alex, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias.
Pues ustedes súmense aquí a la Productora Peatonal.
Sí.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Regresamos. Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida. Thank you.
Regresamos a su programa Visor Radio, en este segundo bloque, Caleidoscopio de la Vida, con Jocelyn Gallardo. Ella nos va a hablar del reino de las plantas. ¿Qué nos tienes, Jos?
Gracias, Beto, por presentarnos. Estamos aquí en su séptimo programa de Caleidoscopio de la Vida. Y claro, vamos a seguir poniendo la vida bajo el visor de este caleidoscopio tan hermoso. Yo soy Jocelyn.
Yo soy Diego Bastos.
A lo largo de estas 6 semanas hemos presentado el reino Arquea, el Bacteria, Protista, el Fungi, el Animalia y nos falta uno. ¿Cuál es?
Ay, yo sé, ¿cómo es que no te acuerdas? Por favor. ¿No ves que son los que dicen que esos seres vivos son los que nos alimentan y nos aportan toda energía y materia a todos los que vivimos aquí en la Tierra?
Ay, sí, las algas.
No, que las algas no. Bueno, las algas lo hacen, pero dentro del mar, en los océanos. Yo me refiero a los que hacen acá fuera del agua, en compañía del aire. Es más, hasta tienen hoja, tallo y raíz.
¡Ay, sí, por supuesto! Los que son parientes de las algas, las plantas. Sí, me encantan. ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo no disfrutar la primavera? Los bosques, los manglares, los desiertos, la selva. Habitan en tantos lugares que me entró la duda de cómo es que llegaron a esos lugares, ¿no? Háblame un poquito de su evolución.
Pues yo de lo que me acuerdo de la evolución y que se me hace muy interesante es que no tuvieron una, sino dos endosimbiosis. Pues la primera fue la de la mitocondria, ¿no? Como todos los eucariotas. Pero otra además, que fue lo que las caracteriza, es la del cloroplasto, que originalmente fue una cianobacteria y que poco a poco se fue modificando de lo que hoy conocemos, tal cual como un cloroplasto. Pero esa pregunta que me dices, ¿cómo es que empezaron a poblar la vida en la Tierra, salir del mar? No sé.
Yo creo que no hay alguien mejor que nos pueda decir más que una representante del reino planté.
Ah, pues claro. Hoy precisamente tenemos a la reina de las plantas, la reina plantase entre nosotros.
¡Guau! Sí, pues hay que presentarla. Démosles la bienvenida, la reina plantase del clado Embriofitas. Y adelante, escuchémosla.
Gracias, gracias, amable audiencia. Me complace estar aquí y tengo un gran mensaje que compartir. Yo vengo representando la voz del reino más importante que ha salido del mar y ha conquistado los continentes. Exactamente, sí, lo que ustedes están pensando. Estoy hablando del reino de las plantas. Nosotras cumplimos funciones imprescindibles para todos los ecosistemas terrestres, comenzando por la producción de biomasa a través de la fotosíntesis. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que nosotras hacemos provecho de la luz del sol para transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Esto ocurre en nuestros cloroplastos y también en los de nuestras hermanas, las algas verdes. Dense cuenta de la importancia de que esto representa. La razón por la que respiras y por la que comes es gracias a nosotras. Y no solo tú, simple humano, sino el resto de los seres vivos en toda la tierra acariciada por el aire. Nosotras somos las productoras primarias del alimento en los continentes y nuestro trabajo solo es comparable con el de las algas marinas. Por supuesto que somos nosotras quienes definimos el resto del ecosistema en base al clima y las condiciones geológicas y geográficas. Somos nosotras las que les damos cobijo a los animales, con los hongos, nutrimos nuestras raíces, las cuales crean suelo y evitan la erosión. Nuestro follaje da sombra y humedad al ambiente. Y cuando somos tantas como en un bosque, mantenemos estables las condiciones climáticas. Así es como, más allá de las costas hasta las altas montañas, nosotros somos las reinas de la tierra. Y quiero contarles cómo es que desde el principio nos encomendamos a una misión muy importante, la de darle vida, frescor y movimiento a estos parajes inhóspitos que eran los continentes. ¡Ay, qué días aquellos! éramos tan jóvenes y llenas de ambiciones. ¿Cómo ha valido la pena todo este esfuerzo? ¿Y qué gran esfuerzo? Sobre todo en el comienzo, pues no estábamos preparadas para lo que significaba salir del agua. Nos deshidratábamos muy rápido y además tampoco podíamos crecer muy grandes porque se nos dificultaba soportar nuestro propio peso. Por esta razón, al ver que producíamos nuestro propio alimento, que tampoco necesitábamos movernos mucho, nos decidimos a engrosar nuestras paredes celulares con más celulosa y añadirle sustancias como la lignina, hemicelulosa y otras sustancias. Poco a poco, fuimos ganando la ardua batalla, sobre todo mejorando nuestros tejidos vasculares, los cuales nos permitieron mover mejor el agua a través de nuestro cuerpo y aún lo seguimos haciendo. El desarrollo de nuestras hojas fue una estrategia clave que usamos para repartir el trabajo en nuestro organismo. Mientras las hojas se encargan de captar la luz solar y la evapotranspiración, el tallo transportaba todos los líquidos y nutrientes. ¿Y cómo olvidarnos de las raíces que nos permitieron absorber el agua y anclarnos en el suelo? Un suelo que poco a poco se iba haciendo más profundo y nutritivo. Claro, no tardamos en darnos cuenta que eso de no poder moverse representaba unos retos muy importantes, tales como era enfrentarnos a las inclemencias del clima y de las depredaciones de animales que comenzaban a salir del agua y venían hacia nosotras, viéndonos como un delicioso alimento. Para ello afinamos al máximo nuestra fisiología y aprendimos a comunicarnos entre nuestras células sin tener un sistema nervioso como el de los animales. ¡Qué grandioso! Así aprendimos a adaptarnos sin apenas tener que movernos, como si fuéramos silenciosas maestras zen. Todo esto por cientos de millones de años que nos ha valido todo nuestro esfuerzo y labor en conjunto con otros reinos de la vida, a los cuales estoy profundamente agradecida. ¡Cientos de millones de años! Eso es más de lo que la estirpe humana lleva caminando en la faz de la Tierra. ¿Y todo para qué? Para que hoy se crean dueños del mundo y que pueden manipular sin consecuencias los ecosistemas. En fin, no quiero exaltarme demasiado, pero me duele mucho lo que nos hace el humano. Pero espero que aprendan pronto a respetar la vida que le rodea, porque si no, todos los seres vivos vamos a lamentar esto.
No cabe duda que las plantas son esenciales en los ecosistemas terrestres. Así como lo dijo la reina Plantase, pues tanto trabajo que les han costado colonizar los ecosistemas y el caracterizarlos, impresionante, ¿no? Díganme ustedes si se habían puesto a pensar esto.
Claro. Toda una labor de cientos de millones de años, que poco a poco con la evolución, junto de los animales, de los hongos, con la de las plantas, han llevado a tener lo que tenemos ahora, ¿no?
Sí.
Y no solo eso, también la importancia que tienen desde la fotosíntesis, nunca me lo había puesto a pensar de manera que tuvieran tanta importancia, ¿no? A veces los profesores nomás te lo cuentan así como, ah, sí, la fotosíntesis, pero pon tú la fotosíntesis.
Desde los inicios, ¿no? ¿Cómo fue?
Y sin la fotosíntesis, ¿qué haríamos, no? Y tanto la fotosíntesis como la sombra que te da, como la madera, como la frescura, los colores, las flores son hermosas, ¿no?
Sí, también el refugio que otorgan a los animales en los ecosistemas, ¿no? Incluyendo a nosotros.
Como los manglares, ¿no? Las raíces de los manglares son esenciales, son como la guardería del mar, ¿no?
Sí, los manglares son mis favoritos, de plano. Dicen que ahí se produce el 70% del alimento para el mar. Ahí albergan las larvas de insectos, de muchos otros peces, crustáceos, y también el intercambio de materia orgánica se da para que los demás animales en el mar pues tengan.
En fin.
Todo eso gracias a una de las representantes del reino Planté, el Rhizophora mangle.
Y eso da para otro bloque totalmente distinto.
Así es.
Bueno, Acá hemos terminado ya por fin los reinos de la vida. En este caleidoscopio de la vida, ahorita nos abrimos a seguir descubriendo la vida como una aventura y estamos ansiosos de abarcar nuevos temas, ¿no?
Sí, hoy terminamos con los reinos. El siguiente programa, a partir del siguiente programa, tendremos a un invitado muy especial que probablemente se quede con nosotros aquí en el bloque, trayéndoles noticias relevantes acerca de ciencia, entre otras cosas que también les harán comprender la ciencia de manera divertida, como nos gusta hacer aquí en Caleidoscopio de la Vida. Y recordarles que visiten la página, está siempre disponible, así es de que visítenla, coméntenla, escúchenos.
Y también, otro punto importante, si tienen algo, algún tema interesante del que quieran escuchar, pues nosotros encantados de ofrecérselos. Así que, pues ¿quién nada más que decir? Muchas gracias, nos despedimos.
Yo fui Jocelyn Gallardo.
Y yo soy Diego Bastos, a su servicio.
Hasta luego.
Regresamos. Continúa en Visor.
En Pelotas, con Lore.
Volvemos a su tercer bloque de Visor Radio, en Pelotas con Lore. Lore nos va a hablar hoy de softball. ¿Conocen ustedes este deporte? Vamos contigo, Lore.
Hola, buenas tardes, muchachos. Estamos aquí en otra transmisión del programa Visor Cuba, en la sección de deportes en Pelotas con Lore. Hoy les voy a hablar, aparte de bajito porque ando malita de la garganta, de softball. Y justamente hoy tenemos una invitada muy especial, seleccionada de los Leones Negros de softball, que se llama Ani Aguirre Mujica. Hola Ani, ¿cómo estás?
Muy bien, Lore, gracias. ¿Y tú?
Bien, gracias. Aquí las dos, poquitas raspaditas en la garganta. Así que bueno, vamos a empezar. Y primero Ani, a ver, cuéntanos, ¿tú cómo empezaste en este deporte?
Pues yo empecé cuando estaba chiquita, tenía 5 años y yo veía jugar a mi hermano y pues toda mi familia. Entonces pues me empezó a gustar, empecé a entrar a jugar con mi hermano, con puros niños nada más, jugaba así como que de broma y así. Y ya después me metieron a un equipo con niños de mi edad y así fui creciendo jugando béisbol hasta los 11 años, que ya los niños ya estaban un poquito más fuertes y eso. Entonces ya fue cuando entré en esta onda del softball, ya en un equipo de puras niñas, ya pues más padre, ¿no? O sea, más tranquilo todo.
Sí, ¿y en qué escuela aprendiste softball?
Es que yo nací en Venezuela. Ay. Y allá pues es el deporte súper clásico, todo el mundo, ajá. Entonces, es una escuela de allá, no recuerdo, ajá.
Sí, porque aquí apenas se está dando a conocer y bueno, ahora sabemos que acabas de regresar de la universidad.
Ajá.
¿Cómo te fue?
Nos fue bien, lo que pasa es que empezamos a hacer el equipo desde hace como un mes, empezamos a entrenar, entonces a pesar de que no estábamos como que muy bien integradas todas, la verdad yo siento que nos fue muy bien, cada una se puso muy en su papel, todas pues dimos lo mejor de nosotras y ganamos 2 de 3 partidos.
Ah, está súper bien, digo, puede ser como primera vez. Ajá. En conjunto, está muy padre. Pero bueno, ahora platícanos un poquito de softball. Yo leí hace poquito que el softball también es conocido como bola suave o por su nombre en inglés softball, como lo dice. Es un deporte de equipo en el que una pelota es golpeada con un bate muy similar al béisbol. Platícanos un poquito de esto.
El organismo rector de este deporte es la Federación Internacional de Softball, la cual celebra un campeonato mundial cada año en varias categorías. Es un deporte olímpico desde Atlanta, de 1996 hasta Pekín del 2008.
En España, bueno, yo leí aparte de Atlanta, en España el ente rector de este deporte es la Real Federación Española de Béisbol y Softball y en México la Federación Mexicana de Softball. Tal vez un poquito de historia, platícanos de eso.
Sí, bueno, es una modalidad que se regula por la Federación Internacional. Este juego puede desarrollarse muy dinámico, y por eso es muy divertido para todos los que lo practicamos, tanto si eres principiante, si ya tienes tiempo en este deporte, y también para los que lo ven.
Por muchas décadas, el béisbol se mantuvo inalterable en su poderío e indiscutible predilección en muchos países, pero desde su seno surgió con fuerza un adversario que poco a poco ganó simpatías y se proyectó hacia la cima con mucha fuerza. Se trata del softball. Aún así, se desconocen las bondades de este deporte, especialmente en la variante de lanzamiento rápido, el cual exige mayor rapidez en sus desplazamientos, superior velocidad de reacción y potencia en los brazos de los jugadores que el propio béisbol. O sea, aquí nos está diciendo que se necesita aún más rapidez y más fuerza que en el béisbol.
Sí, en muchas disciplinas se asemejan mucho. Pues es el idéntico equipamiento, el uso de guantes, pelotas, almohadillas, los umpires, los strikes, las bolas, hits, triples, los jonrones. Es la misma manera de correr las bases, pero es diferente el concepto táctico. Las distancias entre las bases también son diferentes, el tiempo de duración también y el número de entradas. En el softball son 7 y en el béisbol 9. Y también la forma de lanzar también es diferente en el softball del béisbol.
¿Pero cómo nace esto? Cuéntame.
Después de su nacimiento, algunos historiadores no se ponen de acuerdo sobre la verdadera historia de esta disciplina. Algunos indican que este deporte fue creado en 1887 por un reportero americano que se llamaba George Hancock, y cada quien adaptó las reglas para ser jugado en gimnasios cubiertos y estaba situado en la avenida Lake Park en Chicago, en Estados Unidos. Y Hancock, él ideó una pelota formada por un guante de boxeo, mientras otro agarró una varilla para golpearlo. Algunos dicen que fue un palo de escoba y correr por unas bases pintadas con tiza sobre la cancha, ya tomando en cuenta las pequeñas dimensiones del lugar y así.
Oye, fíjate que también leí que el softball antes se jugaba dentro de los gimnasios, o sea, bajo techo, y fue en 1913 cuando sale al exterior, por lo cual entra en el camino por ser el popular deporte que es hoy. Así que el señor Matthew T. Kane de St. Paul editó las reglas en 1916 utilizadas en la liga Kitten League Ball. Leo Fisher de Chicago American Club y M.T. Pauly también de Chicago experimentaron en 1930 la idea de hacer terrenos construidos pues con las distancias propias para el desarrollo del juego. Los torneos organizados por el propio Fisher y Pauly fueron un éxito, ¿no? Y en el 33 venden la idea a la Feria Mundial, que registró el deporte como soft, o sea, suave. Fue en 1950, cuando los directivos de la ASA, fundada en 1933, se reunieron con representantes de organizaciones de softball de Cuba, Canadá, México y otros para unificar las diversas variantes del juego, más de 12 en vigor. Así que en los inicios del juego, pues se jugó con 10 atletas, incluido un jardinero corto, que es short field, que se eliminó en 1946 en la variante de lanzamiento rápido. El nacimiento de la FIS ganó auge en la demanda de muchos países por incluir el softball como deporte internacional. Y ahora, ahora sí que yo no sabía nada de este deporte. Qué interesante que te exijan más rapidez y más fuerza que el béisbol. Se parecen mucho, pero ahora vemos que es totalmente, pues, distinto, ¿no? En sus partes. Ahora sí, ¿cómo está conformado un equipo de softball?
Bueno, un equipo de softball está formado por 9 jugadores de campo, a los cuales se les asigna un número para entrar al campo y estar en diferente orden. Está el pitcher, que es el encargado de lanzar la bola, tratando de impedir que el bateador la conecte, en conjunto con el catcher también. Estos deciden qué lanzamiento hacer para que el bateador no conecte. Además, participa en cobertura de bunt y asiste a primera y tercera. También está el catcher, que se ubica detrás del plato para recibir los envíos del pitcher. Además, se encarga de eliminar a los corredores que intentan avanzar o robar una base y envían señales al resto del equipo sobre las jugadas que se van a ejecutar. También está la primera base, que es el encargado de vigilar a la base que le corresponde. Esta también recibe los lanzamientos de los jugadores, asiste al pitcher cuando hay un batazo rodado y también realiza cobertura de Bond y robos de morados. También está la segunda base, que como cuida su base, y cuando un batazo sale entre la primera y la segunda base, es el encargado de atraparlo y lanzarlo a la primera base para completar el out. Y se realiza también en cobertura de Bond, cobertura de robo y doble jugada, y también para revelar. El tercera base es el también que cuida su base. Es el encargado de impedir que un batazo se cuele por la línea que delimita el campo por el extremo izquierdo. Y este tiene como función también la cobertura de Bond.
Órale, ahora sí que son 9 jugadores. Bueno, ahorita nos va a platicar de los otros 4.
Sí, también además de estos de primera, segunda y tercera base, está el shortstop. Este juega entre la segunda y la tercera base. Y su función es impedir que los batazos que van por este sector se cuelen al jardín izquierdo. La realiza la cobertura a segunda y tercera base. También este jugador ayuda a mantener a todos en juego. Es el líder del diamante y realiza también cobertura de Bond. Participa en doble jugada y es el que más la vacila. También está el jardinero izquierdo, que es el que se encarga de impedir que los batazos elevados por este sector caigan en terreno bueno. También tiene como función fildear todas las pelotas, ya sea de aire o rolín, por su zona correspondiente, así como el jardinero central, que se encarga de impedir que los batazos que van por esta zona caigan en terreno bueno. Y también pues su función es fildear todas las pelotas, ya sea de aire o rolín, por su zona correspondiente. Y el jardinero derecho, que también se encarga de impedir los batazos que van por esta zona, y su función también fildear todas las pelotas que van de aire o rolling por la zona que
le corresponde. Oye, aquí dice que no hay límites de cambios, pero si yo, por ejemplo, estoy en una posición y dice que no hay límites de cambios, ¿yo puedo jugar otra posición o es en la misma?
No, lo que pasa es que tú primero entras en la base que te corresponde, en la posición que te corresponde, pero el manager en cualquier momento puede hacer un cambio entre los jugadores que están en el terreno de juego o entre los que estén en la banca. Puedes hacer el cambio que quieras.
Ok, no hay límite de cambios, repetimos. Y bueno, antes de irnos, compartimos un poquito de la universidad, ¿no? Que en tiro con arco, triatlón, halterofilia y judo son las disciplinas donde los atletas de la UDG cosecharon las primeras medallas en Monterrey. Destacan el oro de Cintia González, estudiante de CUCEA, y el resultado de Adolfo Medina del CUCBA, quien obtuvo el pase a la Universidad Mundial. Este último, si mal no me equivoco, es de tiro con arco. Y en la tabla de posiciones, ¿cómo quedamos? En primer lugar, bueno, está la Autónoma de Nuevo León con 31 oros, Autónoma de Chihuahua en segundo lugar con 10 oros, el TEC de Monterrey con 10 oros y nosotros, la UDG, estamos en el lugar 22 con 1 oro, 5 platas, 2 bronces, 5 platas, 6 bronces, en total de 12 medallas. Así que, bueno, como siempre, nunca nos alcanza el tiempo. Muchas gracias, Ani, por venir.
A ti, Lore.
Y vamos a soltar una didáctica de quien me responda. ¿Cuáles son las posiciones de softball y qué hace cada quien? Ahora sí que una breve descripción. Le vamos a regalar un pase doble para el teatro, muchachos. Así que pónganse truchas. Nos pueden buscar en Facebook, que es Visor Cucua, en Twitter también y en YouTube también vamos a estar. Muchas gracias, soy Lore. Que tengan bonita semana.
Visor. Estás escuchando Visor.
Ya casi terminando este programa de Visor Radio, llegamos al último bloque, Dialogando en Espiral con Luis Maldonado. Él tiene de invitada a Andrea Herrera, representante de Comité Salvabosque, Bosque el Nixtiquil. Y pues vamos contigo, Luis.
Gracias, Beto, por la presentación tan amable, como siempre. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, CUCBA, hola, chicos de todos lados. Mi nombre es Luis Maldonado y estamos en Dialogando en Espiral, este séptimo programa ya con más temas y con más dinámicas por hacer. Me da un gusto saludarlos. Y pues hoy vamos a tener un tema muy interesante, chicos. Tengo aquí conmigo una invitada muy especial, una amiga, Andrea Herrera. Hola, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Ella forma parte de... Hablando de esto de las organizaciones sociales, como ya quien nos ha escuchado en los programas anteriores, ya hemos tocado este tema, ¿no? La importancia de organizarnos, no solamente como estudiantes, sino como ciudadanos, como personas que buscamos fines en común y que pues obviamente nos va a permitir tener y creer en un futuro mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, antes que nada, saludos, les recuerdo las páginas, es Visor Radio en Facebook, Dialogando en Espiral, también en Facebook, para que ahí nos hagan llegar sus comentarios y todo lo que opinan de nuestro programa. Y ya adentrándonos un poquito, quiero platicarles del Bosque del Nixtiquil, que es un bosque que se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en el municipio de Zapopan, el cual, pues para variar, chicos, pues sigue, ¿no?, descuidado por las autoridades, se sigue irrumpiendo, áreas naturales protegidas, se siguen haciendo talas ilegales, proyectos que no tienen ningún sustento viable para llevarse a cabo, y se siguen afectando más recursos y más recursos, chicos. Y pues bueno, para eso invité a mi amiga Andrea, que ella es parte de Comité Salvabosque, una asociación civil, si no me equivoco.
Somos un comité autónomo de vecinos del bosque, que nos organizamos hace ya 10 años.
Bien, Andrea, pues ya que estamos aquí dialogando, preséntanos un poquito qué es el Nixtiquil, dónde se encuentra, cuál es el problema que está pasando por allá. A ver, cuéntanos.
Bien, pues mira, este bosque llamado el Nixtiquil está al noroeste de Zapopan. Es área natural protegida, no en su totalidad, desde ahí empiezan los problemas. Obviamente, como ya lo dijiste, pues todos nuestros recursos han estado siendo amenazados tanto por el capital como por los gobiernos, ¿no? Con la impunidad de diversos actos que permiten. La mayoría de los proyectos son inmobiliarios, están cercando nuestro bosque. Hay alrededor del bosque empresas que lo invaden constantemente, hay tiraderos de escombro. Hay apatía por los vecinos también, en cooperar para que el bosque esté mejor. Los problemas han sido desde siempre que obviamente los proyectos son por el capital, son por el dinero, pero el ayuntamiento de Zapopan, Semarnat, Profepa, que son las autoridades que deberían defender nuestros recursos, y así lo se hacen llamar, pues, en sus siglas, bien, pues, permiten, desde
para
su...
Variar,
desde,
¿no?
Claro, para no variar, para más no bien. Variar. Entonces, desde su asiento, permiten y firman y sellan documentos que dan, licencias para empezar a construir, ¿no? Entonces, me parece muy grave que se autonombren de esta con esta autoridad, ¿no? Defensores de los recursos y pues que bueno, que permitan este tipo de atrocidades, ¿no? El evento más reciente contra el bosque fue una tala que se hizo en un predio que está fuera del área natural, pero ya es privado, pero si bien es importante porque conservaba la vocación de un bosque. Este predio ya había sido amenazado hace algunos años por el fraccionamiento Bosque Encantado, que quiere hacer alrededor de 200 casas habitacionales, pues, que esto es, no solo implica la tala que ya se realizó entre el 12 y el 14 de febrero pasados del presente año, y no solo implica esto, implica que va a aumentar la vialidad, que va a aumentar, va a haber salidas de drenaje, va a haber 200 casas en un predio de 2 hectáreas nada más, ¿no?
Me imagino que igual el proyecto obviamente no es sustentable en su totalidad, o sea, van a poner estas 200 casas,
manera.
Pero obviamente con el modelo que sigue habiendo en todos los consorcios y en todos los
fraccionamientos. Claro.
Que, digo, si nos ponemos a revisar, chicos, un poquito los antecedentes, cuántas colonias no se inundan, no sé, las banquetas se les suben, el terreno no es fijo, o sea, es claro que se omite, ¿no?
Claro.
La ley de la... pues que protege, como tú dices, ¿no? Estas dependencias y realmente hacen un caso omiso. Pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo fue que surgió Comité Salvabosque y desde hace cuánto participas ahí con estos chicos?
Pues mira, Comité Salvabosque surge hace 10 años, el 18 de mayo que viene, cumplimos 10 años.
Ya un rato.
Se inicia por una tala que quisieron hacer allá en el bosque. Las madres, amas de casa, se organizan y dicen, bueno, pues, ¿qué está pasando? No hay que permitir.
¿Amas de casa?
Sí, que nos tumben nuestro bosque, ¿no? Entonces, pues diversas familias de ahí y de otras colonias aledañas, nos organizamos para empezar la defensa no solo política, porque la organización tiene el sentido, pues, de la autonomía, ¿no? De buscar la autonomía. ¿Por qué? Porque hemos recurrido infinidad de veces con un montón de denuncias y un montón de señalamientos al ayuntamiento, a estas autoridades que ya mencioné, y jamás hemos recibido alguna respuesta, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Si nada nos van a dar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cuidar el bosque, pues darle militancia, pues, a la tierra. Tratamos de hacer reforestaciones para la conservación de ciertas áreas que ya fueron devastadas, en las que se tienen prioritariamente fijados los ojos del capital. También hacemos prevención de incendios durante la temporada de secas. Nosotros cuidamos, a comparación de CONAFOR y otras asociaciones que solo plantan miles de árboles y los dejan morir. Nosotros plantamos, cajeteamos, regamos, podamos estos árboles hasta que tocan con su manto freático y son capaces de sobrevivir solos. Además hacemos jornadas de saneamiento, es decir, retiramos la basura porque hay un montón de gente que, pues, tira la basura a todo el borde del bosque. Y pues la lucha mediática también ha sido muy importante porque nos hemos dado un poco a conocer y hemos podido difundir todas estas atrocidades, ¿no? Además tenemos... Por la autonomía tenemos algunos talleres que nos ayudan a conseguir algo de recurso, porque no somos asociación civil aún.
Okay.
Y así es como lo hemos hecho durante todo este tiempo.
Sí, de hecho, quien haya tenido el tiempo o quien se dé el tiempo de estar revisando periódicos locales de prestigio, otros no tanto, pero digo, este comité ha tenido el alcance para salir en noticias frecuentemente. En lo personal sí he visto cómo su movimiento ha llamado la atención de muchas autoridades, porque, como lo dices, digo, quien haya vivido en Zapopan o que tenga recuerdos más antiguos de la ciudad, La Cima, el Walmart que se encuentra ahí cerca, digo, son proyectos que en un momento ponían en riesgo, pues, la salud del bosque, y a fin de cuentas ahí están, ¿no?
Sí.
Ahora con este nuevo proyecto que quieren hacer, siguen atentando y pues su labor no acaba, que eso es algo bien importante, y precisamente por eso pues te invité, ¿no? Para que nos des tu testimonio. Y pues, chicos, la verdad, hace falta la organización, hace falta el querer o el no depender de que alguna autoridad te haga caso para poder comenzar a hacer las cosas, ¿no? Digo, que bueno, pues invítanos, Andrea, a que protejamos, a que visitemos, podemos ir al Nisticuil, como ustedes también se van a conocer con esa parte cultural que mencionas, digo, porque es muy importante los datos, porque con eso nos defendemos a la hora de hacer una demanda, pero... ¿Cómo a un niño, a un ama de casa, que dices que fueron las iniciativas de este movimiento, ¿cómo tú invitarías a la gente a que se responsabilice y se preocupe no solo por el Nisticuil, sino por los bosques de nuestro México, Andrea?
Pues bueno, creo que como habitantes de esta tierra, pues tenemos la responsabilidad desde que nacemos de cuidar todo lo que nos rodea y no nos rodea, somos parte de ello, y por esto es la responsabilidad tan grande, ¿no? Pues yo los invito, es su bosque, los invito a militarlo. cada que gusten. Los trabajos son los domingos, este tipo de trabajos que te comento. También, volviendo un poquito al tema de Bosque Encantado, que es
proyecto,
el atentado,
¿no?
más cercano a esta fecha. Hicimos algunas actividades con los barrios, desde los barrios, pues, para como algunas mantas, recaudación de firmas, para meter algunas demandas a PROEPA, al ayuntamiento, hicimos algunas exigencias. Y bien, se nos ocurrió también que por vía de la internet, no sé si conozcan la página esta Change.org,
sí, claro,
donde se recaudan un montón de firmas, se hace petición, se hizo una petición al alcalde. Te los invito a que la busquen en nuestro Facebook, que es Comité Salvabosque, nuestro Twitter, que es Bosque Nixtiquil, y nuestro Blogspot, que es Comité Salvabosque Tigre 2. Aquí están las ligas y bueno, hay que picarle solamente, firmar y difundirla, ¿no? Esta es la acción más urgente que hemos echado a andar, entre otras cosas que se hacen a diario, pero sería muy importante que si bien no podemos asistir, no podemos poner nuestras manos y nuestro pensamiento al servicio del bosque, pues podamos hacerlo desde este medio, que es como bien accesible para casi todos ya, ¿no? Entonces, cualquier información o pregunta, pues por ahí, por estos medios, Facebook, Twitter, blog.
Sí, claro. Claro.
Los esperamos.
Claro que sí. Pues chicos, ahí escucharon a Andrea. Yo me comprometo a subir estas ligas a la página de Visor Radio para que ahí puedan echarle la mano a este comité y pues más que eso a nuestros bosques, chicos. Quisiéramos más tiempo, pero ay, ya ven cómo es esto de la radio. pero bueno, los quiero dejar también con una cancioncita que pues acá mi amiga también salió muy artista y escúchenla, les va a gustar. Cualquier comentario nos lo dejan en la página Visor Radio o Dialogando en Espiral en Facebook. Y pues bueno, hay que seguir haciendo la defensa y organizarnos. Andrea, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Daniel, nuestro productor, muchísimas gracias. Yo fui Luis Maldonado. Dialogando en Espiral se despide. Muchísimas gracias. Escúchenos, cuídense. Adiós.
Y bueno, ¿qué les pareció este programa? Nos interesa su opinión. Pueden visitar nuestras páginas en Visor Radio, Cultura Cucba y Radio Cucba. Ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus dudas y sus propuestas. ¿Por qué no? Si quieren un espacio aquí en este programa, en cualquiera de los bloques, para hablar de alguna inquietud que tengan, pues es un programa abierto para ustedes. Y pues bueno, mi nombre fue Alberto Bautista, alias Beto, Daniel Martínez en control operativo y producción, y a nombre de todo el equipo que realizamos este programa, tengan un gran miércoles y muchas gracias. Nos estamos mirando.
Forjamos nuestra historia a diario, escuchando y aprendiendo de aquí. fuego como arma. Vamos sin armas con los niños que este suelo aman. Hijos reclaman el derecho de estar con su mamá. Mirando al horizonte bajo luz de luna extrañan otras maneras, desde el monte viene la enseñanza. Tienen memoria que les guía para labrar confianza. Madres de Nixti que les cuidan en cada andanza. Alma luchando firme, el cuerpo no se cansa. Van con pisadas fuertes, sumo en cara tierra y lodo en trojarasca. Ya se presiente todo, nada, siembra lora y cuida hasta que nazca. Deja que crezca, pende, enseña, sueña, empeña, digna rabia contra aquello que te aplasta. Demuestra la fuerza que persiste y no se arrastra, grítale basta. Que ningún líder te domine con su plata. Que ningún líder imagine lo que se aproxime desde casa. Busca la alianza,
pues no es un crimen.
Mientras más gente se organice, la lucha se vive. Teniendo firmes cada paso en el camino, nadie rinde. Se aprendió a hacerlo de una forma indivisible, creando lazos con acciones que cultiven.
Nuestra tierra tiene
solo el suelo que pisamos, sembramos. La tierra para nosotros no es una mercancía. La tierra no nos pertenece. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre. No hay mañana para nosotros sin la tierra. Capitalismo se llama el enemigo.
No pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.